Acción Cultural Popular presenta El Ovejero. La historia de un hombre que tuvo fe en el derecho y en la justicia, en una tierra donde la fuerza era la única ley.
La heroica defensa de los ovejeros pobres frente a los ganaderos poderosos.
Un emocionante episodio en la conquista del oeste americano. Los enmascarados que llevaban presa a la hermana de Andrés no tardaron en dejar los pedregales y volver al camino. Teresa aprovechó una oportunidad para sacarse el otro zapato y dejar que cayera sobre el polvo del sendero. Una secreta esperanza le decía que serviría de rastro para alguien.
El otro zapato, ya me lo figuraba.
Y estamos llegando a Bot. Sí, pero es inútil que pretenda seguirles ahora. Me descubrirían al momento. Tengo que esperar a que sea de noche. Sí, ahora lo comprendo. Han sido emisarios de Harriman quienes se apoderaron de mi hermana.
Entretanto, los leñadores que habían salido en busca de Andrés llegaban por la margen derecha del río hasta el lugar donde se encontraban Olson, Marco y las 3,000 ovejas que no habían podido cruzar los rápidos después de que las aguas se llevaron los troncos de la balsada.
¡Son ellos! ¡Los leñadores! ¡Mis amigos! Ya nos han visto.
¡Patrón! ¡Huskies! ¡Estamos aquí! ¡Olson! ¿Dónde está Andrés?
Unos minutos después, Olson pudo explicar al capataz y a los otros compañeros lo sucedido.
¿Y dices que hay más de 14,000 ovejas al otro lado?
Sí, pasaron por encima de la balsada.
Parece increíble.
¿Y si no pudimos pasar el resto? Fue porque las aguas se llevaron los troncos.
¿Y qué fue de los pertigueros?
Han seguido río abajo por la otra orilla para ver si alcanzan la balsada en los remansos.
¿Y no vieron ustedes al sheriff de Tambo con sus pistoleros?
Los vimos ayer, cuando estuvieron en el campamento en busca de Andrés.
Pues estaban por este lado hace poco. Lo que me extraña es que no nos hayan atacado una vez que las aguas se llevaron el puente.
Nosotros no vimos a nadie.
¿Y tampoco a Teresa?
No, yo creía que estaba contigo.
Fui a buscarlos.
¿Por la otra orilla?
Claro.
No sé por qué, pero me parece que esos bandidos tenían tantos deseos de atrapar a Teresa como a Andrés.
Eso dijo mi patrón.
Me van a perdonar que los deje. Tengo que buscar a Teresa.
Ya sé que la quieres, Olson, pero no te expongas demasiado. Para conseguir lo que se pretende, solo hay dos procedimientos. Tener razón en los lugares donde manda la ley y ser astuto en los lugares donde manda la fuerza.
Te agradezco el consejo, pero no sé si la rabia me dejará ser astuto. Hasta mañana. Espero que lleven todas las ovejas al otro lado del río para juntar el grueso del rebaño.
De eso nos encargaremos nosotros. Pero encárgate tú de cuidarte a ti mismo. Te va a hacer mucha falta.
¡Sí!
Los leñadores, aunque burlándose de su nuevo oficio, fueron llevando a las ovejas por la orilla del río en dirección al vado que quedaba cerca del campamento, con el ánimo de reunir al otro lado todo el rebaño.
A mí me parece que la plata que se gasta en ovejas es plata perdida.
No lo crea, señor. Dan muy buen rendimiento.
Tanto como la madera.
No se lo puedo asegurar. No entiendo nada de troncos y balsadas.
Pero ya no tiene remedio la cosa. Pusimos todos nuestros ahorros en este negocio y no tenemos más remedio que defenderlos.
Pocos días he vivido junto a Andrés, pero puedo asegurarle que mientras él esté al frente del rebaño, aunque entienda muy poco de ovejas, su dinero le dará un buen provecho. Nunca he visto un hombre que tenga una idea tan clara en su mente.
¿Y cuál es la idea de Andrés?
Agrupar a todos los pastores de ovejas en una sola cooperativa que los haga fuertes, para que juntos puedan hacer frente a los poderosos ganaderos que abusan de los débiles y de los desunidos.
¿Y tú crees que eso es posible?
Nunca lo creí posible, hasta que conocí a Andrés.
¿Qué sucedía entre tanto en Botro?
Bien, bien, muchachos. Os habéis portado como yo esperaba. El haberme traído a la chica os valdrá $100 a cada uno. Buen trabajo. Habéis colaborado con la justicia.
Gracias. Gracias, patrón.
¿Qué te parece, Bork?
Estupendo. Ya tenemos a quien echar la culpa de la muerte de Miguel.
¿No quieres hacerle ahora mismo el primer interrogatorio?
Sí, pero no en tu casa. Recuerda que ahora soy el juez.
Serás el juez y, si quieres, el gobernador, mientras te portes bien. Como el señor juez lo ordene. Que lleven a Teresa. ¿A dónde quieres que la lleven?
Es mejor que la dejen en la cárcel. Yo iré a verla. Me gustaría estar a solas con ella.
Cuidado, Bork. Digo, cuidado, señor juez. No te extralimites.
Descuida, hombre, descuida. Es solo una broma. Pero me gustaría saber qué ofrece a cambio de su libertad.
No lo que a ti te gustaría. Solamente puede ofrecer una cosa que valga la pena. Acusar a su hermano.
Haré la prueba.
Unos minutos después entraba Bork, el escapataz de Harriman, en la cárcel de Botlow.
A ver, tráeme a la chica.
Salga, señorita. La llama el juez.
¿Qué juez?
El juez. Aquí no hay más que uno, el señor Bork.
No salgo. Bork no es juez. Es un monigote puesto por Harriman.
Cuidado con esas palabras, muchacha. Lo primero que debe hacer un acusado es respetar a la autoridad.
Y yo la respeto. Pero no a usted, que es y ha sido toda la vida un asesino a sueldo. Un cobarde pagado por Harriman para abusar de los débiles y oprimidos.
Así no conseguirá mejorar su situación.
¿Y qué tengo que hacer para mejorarla?
Déjanos solos.
¡No se vaya, Marshall!
¿Es que tienes miedo?
No. No le tengo miedo. Pero es mejor que haya testigos de su propuesta.
No le voy a hacer ninguna mala propuesta. Retírate, Marshall.
Diga lo que va a proponerme. con tal de que no sea algo indecente y grosero.
Nada de eso, preciosa. Solo quiero saber quién mató a su papá.
Demasiado lo sabe. Fue usted y unos cuantos vaqueros de Harriman que echaron sus caballos y toros sobre el rebaño de mi padre y arremetieron a tiros cuando quisimos detener la estampilla de la vacada.
Si adopta usted esa postura, no podremos arreglar nada.
¿Y qué quiere que le diga?
La verdad.
Esa es la verdad.
No, señorita. Permítame que yo se la recuerde. Cuando las ovejas se apartaron por una razón cualquiera, seguramente porque se cruzaron en el camino con las vacas de Harriman, su papá se enfadó mucho y le echó la culpa a Andrés.
¡No! ¡Eso no es cierto!
Entonces tuvieron una pelea entre ellos.
¡Mentira!
Y Andrés mató sin querer a su padre.
¡Es usted un miserable! ¡Un traidor y un cobarde! ¿Quién sabe usted que no sucedió nada de eso?
Cálmese. Cálmese, señorita. Le estoy ayudando a recordar las cosas. Tenemos que buscar una fórmula para que usted no quede comprometida en el lío.
Yo no estoy comprometida en nada. Y usted sí que lo está. Tiene las manos manchadas de sangre. Sí, es que los suyos son manos, porque más parecen zarpas de fiera.
¿Le parece ese el mejor sistema para librarse de la horca por parricida? ¿Por haber colaborado en el asesinato de su padre? ¿Es que usted cree que no hay testigos de su colaboración en el asesinato? Y por lo menos nadie podrá librarla de la principal acusación. Cómplice y encubridora.
Eso es todo un miserable. Tiene la conciencia podrida. Y está acostumbrado a venderla por el precio que de verdad vale. Por unas caricias del amo. Y un mendrugo de pan que nunca le faltará mientras siga siendo un rufián al servicio de Harriman.
Ha llevado usted la conversación a un terreno que no puedo permitir como juez de Bot. Todos los indicios están en contra de usted. Nos sobran testigos y pruebas. El juicio será dentro de muy pocos días y nada le librará de la horca a menos que se arrepienta a tiempo y confiese el crimen de su hermano. Me daría mucha lástima que una señorita tan bella y primorosa pudiera colgar de este cuello tan liso.
¡Vergüenza! Además de cobarde, es también un grosero. ¡Márchese! ¡Márchese de aquí!
¡Me las pagará, señorita! Nada quise hacerle. Solo pretendí ayudarla. Ojalá tenga todavía tiempo de arrepentirse. Si cambia de opinión, dígale al Marshall que quiere decirme algo. Que...
solo tengo que decirle una cosa. Que me da asco.
Mientras Andrés aguardaba la noche en las afueras de Bottle, oyó que alguien se acercaba a sus espaldas.
¿Alguien viene? Desde aquí podré verle.
Me ha descubierto.
¿Quién anda ahí?
Ah, ¿eres tú, Olson?
Ah, sí. Te seguí las huellas.
Por lo visto, te reconoció tu caballo y por eso relinchó.
¿Qué haces aquí?
Han cogido a Teresa.
¿Quién ha sido?
No lo sé, pero me figuro que gente de Harriman.
Ajá.
He podido seguirles el rastro porque Teresa dejó caer sus zapatos.
¿Esperas a que se haga de noche?
No tengo ningún plan todavía. Necesito averiguar dónde la encerraron.
Eso puedo averiguarlo yo. Casi nadie me conoce en Bottle.
¿Sabes dónde queda la cárcel?
No.
pero me será muy fácil descubrirlo. Basta que me detenga el Marshall por emborracharme y molestar a la gente de la taberna.
No es necesario que hagas eso. Yo te explicaré dónde queda. ¿Te acuerdas del salón La Mina?
Sí.
Pues la cárcel queda enfrente.
Bueno, pero ¿y cómo podré entrar a la cárcel sin hacer nada malo?
Es mejor que primero te metas en la taberna.
Ajá.
Allí se escuchan muchas cosas.
Sí.
Si consigues averiguar algo, ya sabes dónde te estaré esperando.
¿Tienes ya algún plan?
Solo se me ocurre uno, pero ya te lo explicaré luego.
Bien.
Lo interesante es saber si ella está sola en la cárcel y averiguar si ocupa la celda que tiene ventana con barrotes hacia el este, a la espalda de la puerta de entrada.
Ajá. Sí, lo averiguaré.
Gracias, Olson.
No tienes que darme las gracias. Por si no lo sabes, te lo voy a decir. Teresa es mi novia.
También lo sabía, Olson.
En casa de Harriman, no todo iba bien para aquel hombre sin conciencia.
Tú sabes muy bien que ella es inocente y que también lo es su hermano.
Hija, yo no te he pedido tu opinión.
Pero yo te la digo sin que tú me la preguntes. Y es más, estoy dispuesta a decir lo que sé si no dejas en libertad a Teresa.
Es que no comprendes que Andrés es mi mayor enemigo y es también un miserable que se ha burlado de ti.
Lo que haya hecho Andrés conmigo no es cosa tuya. En todo caso, Teresa no tiene la culpa de lo que haga Andrés.
Recuerda que recibiste una carta de Andrés en la que se burlaba de ti diciendo que no conseguirías comprar su amor con dinero y que conocía a otras muchas de mejor familia.
¿Y tú cómo lo sabes? Yo no enseñé a nadie la carta.
Es inútil que pretendas guardar secretos con tu padre. Adiviné al momento el contenido de esa carta al escuchar tus reacciones. Y además estaba bien enterado de todos los favores que le hiciste y del dinero que le prestaste para que me ganara la finca en la subasta.
No me engañarás tan fácilmente. Tú sabes demasiado sobre esa carta.
Yo tengo espías en todas partes. Y no faltó quien escuchara a Andrés burlándose de tu amor en una taberna de tambo que se llama El Oasis. Andrés estaba borracho y contó todas sus relaciones contigo. Por cierto, que no se portó como un caballero. Ciertas cosas no se dicen.
¿Qué cosas?
Ciertas cosas que hacen los hombres. Es decir...
¡Eso es mentira!
Ya sé que es mentira. Pero él lo dijo.
Todos sois iguales. Sois unos cobardes y unos miserables. Me vengaré de Andrés. Pero no cuentes conmigo en el asunto de Teresa. Ella nada tiene que ver con lo que haya hecho su hermano. Y te aseguro que gritaré en el juicio quién ha intentado varias veces la muerte de ese hombre y quién organizó la estampilla que costó la muerte de su padre.
¡No lo harás!
¡Lo haré!
Como eso ya aprende a respetarme como me respetan los demás.
No puedo respetarte como te respetan los demás. Porque solo tienes dos clases de personas a tu lado. Los que viven de tus traiciones y los que temen tu venganza.
¡Insolente! Aprenderás a comportarte como una hija. Y para que empieces a aprender tu lección, haré que te encierren hasta que termine el juicio. No quiero que tú misma te comprometas como cómplice de Teresa, sobre la que recaen gravísimas acusaciones. Te mandaré a la cabaña de arriba, donde nadie pueda escuchar tus gritos. Y allí vivirás encerrada hasta que te entre el juicio o hasta que se me ocurra mandarte a otra parte.
En todo lo demás podré darte gusto y podré obedecerte, porque eres mi padre. Pero nunca conseguirás de mí que traicione mi conciencia y que manche mis labios con la calumnia a un inocente.
Yo no te pido que hables. Solo pido que te calles.
Del mismo modo es la calumnia al acusar a un inocente que al callar cuando se sabe que otro está calumniando a quien nada hizo malo.
Si Teresa es inocente o culpable, lo dirá el juez.
No hay ningún juez en Botl. El que había se murió. Y el que tú has nombrado no es más que uno de tus esbirros. Un hombre que aprendió a tu lado a comportarse como un coyote y que no tiene otra ambición que la de conservar su puesto por la adulación y el servilismo.
¡Basta!
¿Qué pasa?
Nada. Nada. Esther se comportó conmigo de una manera insolente.
¿Cómo es posible que hagas eso, hija mía?
Y he decidido sacarla de Bot por unos días para que recapacite.
¿A dónde la vas a llevar?
Eso es cuenta mía.
Pero yo soy su madre.
En esta casa mando yo. Y si pretendes enfrentarte a mi voluntad, te mandaré con ella.
Está bien. Iré con ella.
Irás con ella cuando yo lo diga. Ahora no. Me estoy jugando mi porvenir y el de mi familia y solo encuentro en vosotras dificultades e incomprensiones. Ya os he aguantado bastante. Esther irá donde yo la mande y tú no irás a visitarla. Pondré suficientes perros, guardianes, alrededor de su nuevo alojamiento. Y ay del que pretenda saltarse mis órdenes. ¡Ay de él! Os juro que esa será la comida de mis perros.
Acción Cultural Popular presentó El Ovejero. La heroica defensa de los ovejeros pobres frente a los ganaderos poderosos. La historia de un hombre que tuvo fe en el derecho y en la justicia, en una tierra donde la fuerza era la única ley.
Un emocionante episodio en la conquista del oeste americano.